Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings.
Bueno, pues son las 12 de la mañana y un minuto. Entramos en la segunda parte de nuestro Voces de A Coruña. Y a Loreto, que tendremos pues tiempo de inmobiliario. También hablaremos con el jubilado Varela. ¿Qué tal?
Buenos y lluviosos días. Ya tenía yo ganas de volver a decirle usted, saludarlo así, buenos y lluviosos días.
Y lluviosos días, sí, sí.
Hombre,
la lluvia también tiene su encanto.
Tiene su encanto.
No sé cuál, pero no tiene su encanto. A ver, depende si estás en un sitio viendo llover, maravilloso que puede ser. Imagínate estar en un lugar, en algún sitio boscoso, viendo llover, leyendo un libro, ¿no? Pues fíjate qué tranquilidad. Ahora, si tienes que estar currando, si tienes que estar de un lado para otro...
Sí, los repartidores lo pasan mal, o... Sí. Eso.
Bueno, vamos a hablar del club de lectura del Voces de A Coruña dentro de un ratito también. Hablaremos con Fernando Briones, director del Coro Gaos. Ya hemos dicho que hablar de un concierto benéfico de Navidad parece un poco precipitado, pero bueno, pero vamos a hablar de ello. Y por supuesto, atentos a todo lo que ocurre en esta lluviosa mañana de miércoles 2 de octubre del 2024. Loreto Silvoson.
Pues la alerta amarilla por lluvia en la que está sumergida la comarca coruñesa nos deja registros bastante altos de agua caída esta mañana hasta las 10:30, según los datos de Meteo Galicia. Solo en Arteixo, donde más ha llovido, se habían recogido ya 22 litros de agua esta mañana, en la Torre de Hércules 18 litros y en la estación de Mabegondo algo menos, 11. Pero la lluvia va a continuar de manera persistente y con fuerte intensidad hasta el mediodía, y a partir de ahí por la tarde podría ir a menos, pero seguirá lloviendo hasta las 6 de la tarde, que es cuando estamos en alerta por esta lluvia, estas precipitaciones que hoy son la tónica de la jornada. Y el otro titular, el colapso brutal que hemos sufrido hoy para entrar en A Coruña, caravanas kilométricas en parte por un accidente que hubo a las 8 con cuatro vehículos en cadena que colisionaron en dirección entrada a la altura de la salida del enlace de la P9, y la caravana llegaba hasta San Pedro de Nos, Montrove. En fin, ha sido bastante complicado hoy entrar en A Coruña, pues muchas personas que les ha llevado hora y hora y media llegar al trabajo, chavales en las paradas con el bus que no daba pasado, y todo esto en medio de una incesante lluvia. Y después, por otra parte, también hoy lo que tenemos es crónica municipal, junta de gobierno local. Enseguida os contamos qué ha dado de sí. La oposición está muy activa. Por ejemplo, el BNG va a llevar al pleno de mañana el acuerdo sobre los salarios de los conserjes de las instalaciones deportivas, que se van a manifestar mañana delante del pleno antes de que empiece. Ayer hablábamos con ellos y nos contaban que lo que les pasa, lo que les ocurre, es que cobran un salario mínimo que no se lo dan subido, por mucho que llevan años pidiéndolo. Bueno, pues el concejal del BNG, David Soto, va a llevar este tema al pleno de mañana.
A situación das traballadoras e traballadores das conserxerías das instalacións deportivas municipais da Coruña é, a día de hoxe, moi precaria. O seu traballo, que é necesario para o normal funcionamento de banditas instalacións, exixe traballos a altas horas da noite. A pesar disto, o seu salario, segundo o convenio, actualmente non chega nin sequera ao salario mínimo interprofesional, e ademais, case o 50% do cadro de persoal se atopa a tempo parcial. Dende o BNG estamos comprometidos con mellora desta situación e por iso, no acordo de orzamentos vixente para este ano, exiximos o compromiso por parte do goberno local de facerse cargo da situación. Como? Pois afrontando a suba salarial que os traballadores acordaron coa empresa hai xa 14 meses. A pesar disto, este acordo segue sen cumprirse por parte do goberno local e os acordos están para cumprir. Se o goberno local quere seguir contando connosco, ten primeiro que cumprir co pactado.
Bueno, está en ese tema de acuerdos de investidura, que por cierto desde el bloque también dicen que se aprobó este miércoles que la empresa municipal de viviendas, EMUSA, la creación de un programa de asesoramiento para personas inquilinas para evitar que sufran los abusos que se verifican en algunos alquileres de nuestra ciudad. Aquí hay como dos mundos, ¿no? Ahí ya saben que hay inquilinos que estuvieron aquí con la asociación de inquilinos.
El miércoles pasado, en esta tertulia que
consideran que
tendremos hoy.
Que no se les trata correctamente, hay que tener en cuenta que pues mucha gente rechaza alquilar viviendas a gente que tiene niños o que tiene mascotas, ¿no? Además de por otras razones, ¿no? Y por otra parte está el legítimo derecho también del propietario de decir yo solo alquilo el que me dé la gana, ¿no? Ha resumido de alguna manera, o no quiero evitar problemas, quiero mantener mi propiedad que es mía, que me ha costado un esfuerzo tenerla, ¿no? Entre una cuestión y otra pues tiene que haber un equilibrio porque hacen falta viviendas. Y también, pues evidentemente, el inquilino también quiere alquilar con garantías, ¿no? Quizá por ahí pueda ser el uh-huh. buscar ese punto de encuentro, ¿no?
Bueno, y el PP, por su parte, va a llevar otra pregunta al pleno de mañana sobre el convenio de Axubias. Dicen que no existe el acuerdo para reducir la edificabilidad en Astilleros Baliña, al que se hacía referencia en el convenio. Roberto Rodríguez es concejal del PP.
Desde el Partido Popular pediremos explicaciones por un nuevo engaño en el pelotazo que Inerrey pretende llevar a cabo en Axubias. No existe el acuerdo para reducir la edificabilidad en Astilleros Baliña al que se hace referencia en el convenio. Después de 38 días desde nuestra solicitud y reiteradas denuncias de falta de transparencia, Inerrey han reconocido en una respuesta por escrito que no se presentó acuerdo conciliatorio, sino que únicamente se tramitó la suspensión del procedimiento. Esto supone que en la zona de Astilleros Baliña no hay acordada ninguna reducción de edificabilidad, que sigue siendo la misma que acordó un gobierno municipal socialista en el año 2008. Por lo tanto, hemos presentado una pregunta oral en la que pediremos explicaciones sobre este nuevo engaño, pues se dijo que había un acuerdo que ahora se reconoce que no existe. Engaño a la oposición, pero también y sobre todo a los vecinos de Axubias y a los coruñeses en general.
Pues este es otro de los temas que va al pleno de mañana. Además, hoy es noticia la presentación de la programación de la Semana de la Arquitectura 2024 del 7 al 13 de octubre con charlas y conferencias de gran interés, además de visitas a edificios de referencia. Esta mañana es noticia también la colocación de la primera piedra del nuevo Centro Integral de Rehabilitación de Adaceco en el barrio de Iris y la entrega de las medallas Emilia Pardo Bazán, entre otras, a Rosa Otero, que fue la portavoz, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, también la presidenta de la Asociación Antidroga, Antonio Noche, y ahora presidenta de la Asociación de Amas de Casa. Entrega de las medallas Emilia Pardo Bazán, que es en el Museo de Bellas Artes, este mediodía. Todo esto sumado a la doble escala, a pesar del mal tiempo que tenemos, pero hay doble escala de cruceros en el puerto de A Coruña. Son dos barcos grandes, con casi 3.000 personas que traen a bordo, entre pasajeros y tripulación, cada uno de ellos, o sea que son 6.000 personas que andan hoy paseando por el puerto y por nuestra ciudad.
Fíjate lo que te cambia la perspectiva. Tú cuando en un crucero, también cuando vas en coche te puede pasar, pasas unas horas en un sitio, fíjate lo diferente que es llegar a una ciudad como esta, ¿no? Con lo preciosa que es y tener un día un poco luminoso, ¿no? Y poder dar un paseo, perderte por la ciudad vieja, ir hasta la Torre de Hércules y decir, oh, qué maravilla, ¿no? Llamas a casa y dices, mira, acabo de acercar a un sitio que se llama Coruña, La Coruña, y donde el deportivo y tal, aquello es una maravilla. Esto, o encontrarte con que no puedes ni salir. Pues te cambia toda la perspectiva, ¿no? Esa primera impresión, ¿no? Pues eso ocurre, no hay nada que hacer. Ocurrirá también y pasará en otras ciudades.
Bueno,
¿no?
Lo que decíamos, que aquí la lluvia es arte y les puede encantar y gustar igual, aunque esté lloviendo, igual pues descubren otros encantos de la ciudad. Mira, también, por cierto, para ir terminando, crónica de sucesos, que además del accidente de hoy hemos tenido más, el susto que se llevaron los vecinos de Novo Mesoiro en la calle Ribeira Sacra por un petardazo a las 4 de la mañana y el camión de la basura que dejó un reguero de líquido hidráulico también de madrugada en San Nicolás a las 5, bueno, aceite hidráulico, mejor dicho, tuvieron que limpiarlo porque eran 20 metros y podía estar la calzada resbaladiza. Eso es todo, Pablo.
Hay que revisar los líquidos hidráulicos porque cada 6 meses o así tenemos una pérdida de ese líquido, ¿no? Bueno, 12 y 10 minutos.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Bueno, jubilado Varela, ¿qué tal?
Buenos días. Esto, como estamos escuchando desde primera hora, como siempre, informándome en Radio Voz, en Voces de Coruña.
Hombre.
El tema de, cuando llueve así, el tema de llevar a los chavales al colegio, es complicado, ¿eh?
Sí.
Los atascos y todo eso, ¿eh? Por cierto, un chiste que le voy a soltar yo ahí, ¿eh? ¿Usted sabe cómo le llaman los colegios en Bélgica? A la mayoría de colegios, ¿sabes cómo le llaman en Bélgica?
Coles.
De Bruselas. Es de estos chistes
sí.
Yo esperaría que me lo contara usted.
Ya, ya.
Sí.
Ya.
He tenido que abrir la veda yo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy jubilado y me da igual que digan, bueno, eso se le va a la cabeza. ¿Entiende usted lo que le quiero decir?
Yo lo entiendo. Entonces, está bien, o sea, son los coles de, claro.
Ahora mismo hay gente que se está dando de cabezazos con la radio. Diciendo, esto, no, de verdad, no. Este hombre.
Sí, sí, sí.
Mire, ahora cómo viene la borrasca esta. Isaac.
Sí.
Yo me enteré de que tenemos un hombre aquí en Meteo Galicia, ajá, en la EMET, todo eso,
¿sí?,
que tiene un trabajo bien curioso.
Sí.
Sí. Que es el de ponerle nombres, según me dijo él, me explicó que yo le dije, por favor, vente a la radio a contar tu historia. De ponerle los nombres a las borrascas, zaclojanesis y demás tormentas. Demás efectos atmosféricos, ¿eh?
Claro, sí.
Y se llama, con todos ustedes, Gonzalo Sánchez.
Hombre, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que...
Señor Sánchez.
Muchas gracias. Tenía ganas yo de estar en Radio Voz y que se me diera la importancia que merece el departamento el que ocupo, yo, únicamente yo, y que la repercusión que debería tener este departamento, que es el que yo ocupo.
Pero vamos,
no
a ver,
es por redundancia, pero es así.
Pero se trata de buscar nombres y con tal de tener un programa informático que te diga si lo has utilizado alguna vez con anterioridad, ya me dirás qué trabajo tiene usted.
Hay que romperse
bueno,
mucho la cabeza.
Es complicado porque esto requiere una carrera, ¿eh? Yo he estudiado una carrera, bueno, en este caso un FP, de meteorología, nombres etimológicos y cosas varias de la meteorología.
Se llama así. La carrera.
Sí, la carrera. En este caso era yo y otro hombre de Almería que cursamos este FP. Porque, yo siempre desde pequeño pues tuve la curiosidad de curiosear entre la etimología y los nombres. Y en este caso le vi salida en el tema de la meteorología.
Claro.
Vale. Pero ¿por qué diferencia hay de un nombre como el de Isaac? Bueno, tiene mucha diferencia. Por ejemplo, tú cuando vas a anunciar una tormenta bastante potente y una ciclogénesis, en este caso no es lo mismo llamarle Abelardo a la tormenta o Atila que Pablo. Que es un nombre como que más, que entra mejor, ¿no? Cuando ustedes van a decir viene la tormenta Pablo, no es lo mismo que le entre a una persona un lunes cuando va a empezar a trabajar, que lo escuche, que se viene la tormenta, se avecina la tormenta Pablo,
claro,
que se hace vecina la tormenta Atila.
O sea, si va a retumbar mucho un nombre contundente.
Entonces yo, en este caso, me pongo a trabajar cuando me dicen los compañeros, pues viene tal tormenta, y yo también miro el radar y según vea las nubes. Así es como trabajo yo, ¿eh?
Se inspira.
Así es como trabajo yo. Soy una persona bastante metodológicamente hablando.
Metódica.
Muy metódica, sí. Me gusta la redundancia, Loreto, gracias.
Ya.
Entonces,
Yo miro, bueno, pues esta cara, esta nube se me asemeja a un Loreto. La tormenta Loreto, por ejemplo.
Y así sí, le ponen
la tormenta, no sé, era Roy. Claro,
yo lo que veo es que es todo una gilipollez. Lo que yo veo.
Bueno, sí, es cierto que muchas veces cuando.
Es una forma de darle contenido a algo que no lo tiene, ¿sabes?
Eso es cierto. Eso es lo que me dijeron mis padres y mis familiares cuando yo le dije lo que estaba estudiando, ¿no? En este sentido, me llamaron que es una gilipollez, también lo dijeron. Pero yo le dije, bueno, de gilipolleces hay gente que vive. Y yo vivo de este trabajo, que es un departamento que también es como el cuarto de los ratones allí en Meteo Galicia, que es mi despacho, y la verdad es que me gustaría la repercusión que le estáis dando hoy, sobre todo Varela.
Sí, la estamos dando, la verdad que es bastante, no sé, pérdida de dinero. Pagarle usted por poner un nombre.
Bueno, no se crea.
Yo tengo una pregunta.
Pregunta
lo que quieras. Usted fue el que le puso el nombre a la Hortensia, aquella.
Sí, yo le puse Hortensia porque en este caso, mi mujer se llama Hortensia y quería hacerle pues un homenaje ese día porque esta semana estaba de cumpleaños y entonces yo le puse Hortensia.
O sea, lleva toda la vida poniendo nombres a las tormentas.
Llevo toda la vida poniendo nombres, sí, en este caso, y bueno, estudiando sobre todo lo que. ¿Cómo le quedaría? ¿Qué nombre le quedaría a esta tormenta? Por ejemplo, a Isaac, que le he puesto a Isaac esta semana, pues es un nombre bíblico que me gusta mucho, que tiene su punch y que no es ni demasiado rudo, claro, pero tampoco demasiado blando, claro, porque es una tormenta que en medianías, ¿no?
Hay que decir que hay ciertos nombres que no se pueden volver a utilizar,
claro,
sobre todo cuando son tormentas devastadoras.
Sí.
Estos nombres son muy importantes para los expedientes, ¿no? Pues el
claro,
expediente,
sí, señor.
Quedan porque las asegurado, hay mucha gente implicada, hay destrozos, entonces están los estados, claro, los gobiernos, las aseguradoras, sí, las personas que han sufrido daños, todo eso pues lleva muchísimo trámite, y Klaus, Hortensia,
no se pueden repetir.
Se repite. No, otro que pasa sin pena de gloria, sí, sí que lo puedes utilizar.
Tengo un listado en el cual voy tachando los que no se pueden utilizar, Pablo. Claro. Esto es un trabajo que también hago, ¿eh? Que dirá usted, vale, es una tremenda gilipollez. Sí. Pero yo soy ordenado en ese caso y José Antonio no le puede poner. José Antonio Varela no lo podría poner. No, José Antonio, los nombres compuestos no entran bien, no suelen entrar.
¿Y eso
bien?
Cuando,
¿no?
Y después usted,
sí, cuéntame.
En verano,
sí, pregunte.
O sea, en primavera, verano, ¿qué hace?
En primavera, verano, pues me suelo coger los moscosos. Moscoso que le llamo yo, pues unas vacaciones buenas de 3 meses y
caray.
Sí, aunque bueno, en Galicia, como sabe usted, bien sabe, no solemos tener 15 días seguidos y sin alguna tormentilla o algo, sí, así.
Pero tan difícil no puede ser su trabajo porque va por orden alfabético. O sea, usted coge el abecedario y dice, ahora le toca una con J. Pues ya está.
Mira, Loreto, duele mucho porque yo llevo aguantando toda mi vida. O sea, mis 20 años cotizados, que tan difícil no es tu trabajo. Hay que valorar, sobre todo, los trabajos simples, pero a la vez gilipolleicos. ¿Sabe?
Llevo oyendo esa frase toda la vida.
Llevo oyendo toda la frase, sí, toda esa vida. Es cuando yo estaba en el colegio, yo me gustaban las actividades raras, ¿sabe? La gente iba a atletismo, fútbol, los chavales, mis compañeros, bueno, pues a mí me gustaba ir a señalar en un mapa, pues en un pueblo de Beijing, por ejemplo, esas cosas, nombres raros, eran mis actividades, lo que yo hacía, y decían, no puede ser tan difícil ser un niño normal, pues mire usted, soy anormal.
Bueno, pues don Gonzalo, muchas gracias.
Pues,
que
gracias.
Siga usted nombrando tormentas y borrascas y ciclogénesis explosivas. Este Isaac era amigo suyo, entonces, ¿no?
Es en homenaje. Isaac, no, lo busqué, es un nombre bíblico y lo estoy buscando, y entonces Isaac me gustaba y me parecía un buen nombre para poner. En este caso, el próximo estoy entre, bueno, ya te digo, buscando, buscaré nombres pues romanos, ¿no?
Vale.
Calígula, Julio César. Julio César completo, compuesto, ¿no? Julio o César, en eso estará. Me gusta mucho que me hayan llamado, de verdad, hayan valorado, sobre todo, sí, José Antonio.
Bueno, nada, hombre, para eso estamos, es que Pablo ya sabe que yo, llamar y a gente rara, nos gusta saber de gente rara, que tenga cosas, trabajiños raros o cosas así.
Pues sí, bueno, ese es mi trabajo y, bueno, y cuando queréis me podéis llamar. Sí, no solo bueno, llaméis a Meteo Galicia.
Con esta entrevista creo que ha quedado hecho ya, ¿eh?
Pero sí, sí, listo, listo.
Me gustaría que algún día me sacaseis del ostracismo más de vez en cuando. Que no solo llaméis a Meteo Galicia a Joel, sino que me llaméis también a mí para vale. preguntarme, oye, cualquier cosa que
vale,
queráis.
Vale, vale.
¿Le parece bien?
Vale, vale, bueno, me parece pues, bien. Me
Gonzalo
parece
Sánchez, bien. Un placer, ¿eh?
De
muchas
nada.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por la entrevista.
Y cuidado con la tormenta.
Y José Antonio, entre Paco de Coiros, el de la FIFA, el agente secreto, sí. y este, no sé cuál es más ah, auténtico, ¿eh?
Sí, más extravagante. Yo, bueno, yo me voy enterando, la gente y cosas extravagantes se las voy trayendo. Porque o sea que le gustan a ustedes.
Bueno, nos gusta. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
Nada, a ustedes las gracias se las doy yo a ustedes.
Hasta muy mañana. Bien.
Pues muchas gracias. 12:20 en directo a la sintonía de Radio Voz.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
La felicidad a veces llega sin que te lo esperes. Así, como muy natural. ¿Ves? Ahí está. Bonilla a la vista.
Pompas Fúnebres de La Coruña ofrece un servicio de cremación en el centro de la ciudad. Pompas ha renovado sus instalaciones de La Payoza con parking gratuito y ha reabierto los tanatorios de Arteixo y Ograxal. Pida presupuesto sin compromiso en el teléfono 24 horas 981 29 45 11. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Pompas Fúnebres de La Coruña. De toda la vida.
Oxe en familia, o barato, sae barato.
Filetes de contra de ternera gallega o corte, 9,95 euros o kilo. E robaliza de 300 a 400 gramos, 2,99 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Doce y 24 minutos, hablamos de este club de lectura que estrenamos.
Sí, por fin, ya está aquí, el club de lectura del Voces. Vale, arranca hoy, a partir de este mes, cada mes tendremos una recomendación literaria de Laura Rodríguez Herrera, que es la directora de Hércules de Ediciones, la editorial coruñesa. Laura nos acompaña, hasta ahora nos acompañaba cada semana, pero claro, lo que hemos decidido es recomendar a partir de ahora un libro cada mes para que nos dé tiempo a leerlo y que cuando lo vayáis acabando nos podáis compartir vuestras sensaciones, vuestro parecer, vuestras impresiones, qué reflexiones os ha sugerido, qué os pareció el libro, si os gustó, si no, qué fue lo que más os gustó, o leernos un trozo, pues, si quieres, del párrafo que más bonito te pareció de la novela. Bueno, todo esto lo podéis hacer a través del WhatsApp del programa 647-002900 a lo largo del mes, es decir, hoy, día 2 de octubre, empezamos con una primera recomendación de un libro y en noviembre, primeros de noviembre, el primer miércoles de noviembre, de nuevo, estaremos aquí con Laura con una nueva recomendación y ese día daremos lectura a pues vuestros comentarios de lo que nos enviáis durante este mes, de qué os parece. Así nos da más tiempo a leer los libros que nos propone Laura y también a compartir impresiones, que es lo bonito, ¿no?, de compartir lecturas y compartir gustos literarios. Así que yo creo que, explicado esto, no nos queda más que saludar a la propia Laura, que, por cierto, nos envía hoy su recomendación, nada más y nada menos, que desde la Feria Liber en Barcelona, y desde allí nos ha preparado esta, su primera recomendación literaria para el estreno hoy del Club de Lectura del Voces. ¿Vamos con ella?
Vamos allá.
Venga, hola Laura.
Hola, buenos días a todos los oyentes de Voces de A Coruña. Os traigo una nueva recomendación. Esta vez, como ya sabéis, no vamos a seguir con las recomendaciones semanales porque la verdad es que era mucho trabajo para todos y sobre todo era imposible casi para cualquiera leerse una novela por semana. Así que vamos a hacer un formato tipo club de lectura en el que yo os voy a recomendar un libro a principio de mes. Y luego, pues, los que se animen, las que se animen, lo leéis y nos comentáis qué os ha parecido. Y así dentro de un mes os vuelvo a recomendar otro libro nuevo y lo vamos así leyendo un poco entre todos, ¿no? Yo creo que es más bonito y más lógico, porque si no era mucho trabajo para vosotros también. Para empezar así con esta sección mensual, se me ha ocurrido traer una novela que yo creo que será del gusto de la mayoría de los lectores y lectoras, porque es una novela realmente brillante, muy bonita y muy entretenida. Es la primera novela de este autor que se llama Amor, así como suena, Towles, T-O-W-L-E-S, y el título del libro es Normas de Cortesía. Es un libro que yo, bueno, como digo, es la primera novela de este autor, que ya va por su cuarto libro. Quizá el más conocido que he tenido más repercusión es Caballero en Moscú, pero a mí esta novela me pareció preciosa. Además, tuve la suerte de que en una feria de libro en Nueva York en el año 2011, pues en la feria de libro allí es muy común que haya galeradas, que haya estas ediciones prueba, ¿no?, de libros que van a sacar las grandes editoriales y las puedes coger y te los puedes llevar y leer, ¿no? Y leí las galeradas y dije, bueno, esta novela creo que va a tener mucho éxito. Entonces me hizo mucha ilusión cuando luego se convirtió en el éxito que se convirtió y este escritor ha seguido escribiendo con muchísima éxito, tanto de crítica como de público. Y no me enrollo mucho más, solamente os voy a decir de qué va para despertaros el interés. Es una novela con la que nos vamos a Nueva York, nada más y nada menos, a los años 30. La novela está fechada en 1938 y vamos a acompañar a dos amigas a lo largo y ancho de la ciudad de Nueva York y de las aventuras que pueden vivir estas dos mujeres. Escucharemos jazz, conoceremos la vida nocturna de los elegantes clubs de Manhattan, las cafeterías de Wall Street, los locales clandestinos y, bueno, diferentes personajes muy, muy interesantes. Como digo, es una novela fascinante, de gran calidad literaria, pero también de estas que te atrapan y tienes que seguir adelante con la historia y tienes que saber qué pasa, ¿no? A mí me pareció súper entretenida y súper bonita y yo creo que es muy buen comienzo para este club de lectura radiofónico. Así que mi recomendación para este mes de octubre es Normas de Cortesía de Amor Towles y está publicado, que no lo dije, en Salamandra. Y nada más, hasta el mes que viene. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Pues qué buena pinta para este arranque del club de lectura del Voces. Normas de Cortesía, editado por Salamandra, del escritor Amor Towles. Muchas ganas de leerla. Yo, de estas que ha dicho, yo leí la de Un caballero en Moscú, que me encantó, de este mismo autor. Así que yo me apunto esta como recomendación y como propósito para este mes. Pablo, y todos los que queráis, ya sabéis, comentadlo en el WhatsApp.
Claro que sí. 12 y 29 minutos.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Tilit Realty Servicios Inmobiliarios queremos ser tu inmobiliaria de confianza. Te acompañamos y asesoramos en todo el proceso de compra o alquiler de tu propiedad. En Tilit Realty somos especialistas en el mercado inmobiliario de A Coruña y su área metropolitana. Visítanos en calle Costa Rica 1 bajo de A Coruña. Teléfono 981-222-892 o en la web tilit.es. Tilit Realty, tu inmobiliaria de confianza.
Damas y caballeros, grandes y pequeños, en Menudo Circo cada tamaño tiene su lugar. Un espacio mágico para todas las edades donde compartir cafés, frappés, cócteles y las fierecillas a la jaula. Menudo Circo, Galería Ronda de Outeiro 300, frente a Rasarías Neves. Menudo Circo, disfruten el espectáculo.
Atención, atención. Si tienes un negocio de hostelería o alimentación, no te pierdas Discoa Gastro, el primer evento gastronómico que organiza Discoa Distribuidora el 7 de octubre en Bergondo. Lo más novedoso del sector, los proveedores más destacados y muchas sorpresas te esperan el 7 de octubre en Discoa Gastro. Inscríbete en el QR de tu invitación o a través de su Instagram, @discoadistribuidora.
Oxe en familia, o barato sae barato.
Filetes de contra de ternera gallega o corte 9,95 euros o kilo. E robaliza de 300 a 400 gramos 2,99 euros unidade.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es. En sofás, no se deje confundir. Si busca un sofá, venga a Tresillos Monleón. En Tresillos Monleón tenemos la mejor relación calidad-precio del mercado porque somos fabricantes y disponemos de la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia. Por algo, Tresillos Monleón ha sido galardonado con el premio Aqua la Calidad. Tresillos Monleón, en La Coruña, Avenida Finisterre 301. Financiación a su medida. Abrimos sábados tarde. Transporte gratuito de su sofá.
Pilates y danza. Danza clásica y moderna, infantil y adultos, grupos reducidos. Classic Barré, más de 12 años nos avalan. Pilates en suelo y máquina, bailes latinos para todas las edades. Comienza el otoño con energía. Pilates y danza, profesores titulados y con amplia experiencia en un ambiente familiar y saludable. Visita nuestras nuevas instalaciones en calle Forcarei 23, frente al mercado de Monte Alto, o infórmate en el 621 40 27 46.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
S2M patrocina la tertulia inmobiliaria.
Una tertulia inmobiliaria en la que hoy nos acompañan por el momento, pues bueno, estamos esperando algún invitado, Teresa Suárez Agrasar, que es presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Que llegó Teresa corriendo, pensando que era la última, y llegó casi de primera, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, que está bien, ¿no? En la radio, o sea, la puntualidad es importante, ¿no? Sobre todo, a veces nosotros nos gusta asomarnos y ver que está todo el mundo esperando, ¿no? Nos da mucha tranquilidad. También nos acompaña Emma Martínez de la Fuente. Hola, Emma, ¿qué tal? Buenos días. Presidenta de Agalín, la Asociación Galega de Inmobiliarias, y gerente de S2M Inmobiliaria. Y también nos acompaña hoy Rafael Serrano, que es vicepresidente de Abiturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Desde que empezamos la temporada de esta tertulia inmobiliaria, hemos hablado de vivienda, de la escasez de vivienda el primer día. A raíz de hablar de la vivienda, se pusieron en contacto la Asociación de Inquilinos, que se sintieron, pues bueno, que señalados, ¿no? Y entonces aquí estuvieron los inquilinos el miércoles pasado. Precisamente esta mañana, la Junta de Gobierno Local, lo digo porque es lo más reciente, pues aprobó que la empresa municipal de vivienda cree un programa de asesoramiento para personas inquilinas. Dicen desde el BNG, de modo a evitar que sufran los abusos que se verifican en algunos alugueres da nosa cidade. Esta é unha proposta do BNG que se incorporou ao acordo de investidura. O sea que estamos viendo que en clave política tamén preocupa, en este caso, a vivienda enfocada hacia abusos hacia los inquilinos. Emma, no sé qué te parece.
Bueno, que realmente la mayoría de los propietarios hacen alquileres cumpliendo la ley, la gran mayoría. ¿Que hay excepciones? Pues como en todas las cosas. Pero bueno, que volvemos a lo de siempre, que la administración siempre se preocupa del inquilino y nosotras siempre acabamos reclamando que también se preocupen un poco por los propietarios, ¿no? Que los inquilinos merecen toda su atención, ¿eh? Aquí no vamos a criminalizar nunca a nadie, pero bueno, también hay muchos inquilinos que incumplen los contratos, no solo los propietarios. Y ahí es cuando el propietario muchas veces se ve indefenso.
Claro.
Pero bueno.
Yo creo que habría que hacer un programa de asesoramiento para inquilinos y para propietarios, ¿no? Para los dos, porque evidentemente hay más inquilinos que propietarios, la masa es mayor, ¿no? Porque el tener un piso no está al alcance de cualquiera, inquilinos pues puede ser cualquier persona en un momento determinado. Pero digo yo que en algún momento tendrán también que haber un asesoramiento para inquilinos, para propietarios que se encuentran con problemas, ¿no?
Podría ser. En cualquier caso, muchas veces los propietarios pues sí que cuentan con las agencias inmobiliarias, pero los inquilinos, nosotros también siempre tenemos las agencias abiertas para el asesoramiento a cualquier persona que venga. Pero bueno, todo lo que sea asesorar e informar, pues también es bien recibido.
Bueno, y hemos hablado en este programa de la escasez de vivienda, de la necesidad de que haya nuevas promociones, y aparece la figura de la vivienda turística, ¿no? No solamente aquí en A Coruña, sino en otros puntos de España, no sé si a nivel planetario, ¿no? Porque esto de las viviendas turísticas, viviendas de uso turístico, existe hace un montón de tiempo y todos hemos ido alguna vez alguna, ¿no? En alguna parte del mundo, ¿no? Pero quizá ahora se ha señalado como una de las causas de la escasez de vivienda, que gente que antes alquilaba su piso ahora lo dedica a vivienda turística. Rafael, ¿os sentís muy señalados?
Hombre, sí, nos sentimos señalados. La verdad es que el debate público está cuál es el impacto de la vivienda de uso turístico en el mercado inmobiliario. Aterrizando un poco en la ciudad de La Coruña, decir que representan apenas el 1% del total de viviendas de la ciudad, y que no solamente atienden a turistas, sino que durante la temporada baja, que acaba de comenzar ahora, un número muy importante se dedica a alquiler de temporada, alquiler de estudiantes, alquiler de gente que viene a congresos. Entonces, bueno, se le señala como culpable de la escasez de vivienda, pero también está flexibilizando los usos de la ciudad, de que la gente pueda venir a disfrutarla o pueda venir a visitarla de forma temporal. Entonces, bueno, es un debate complejo que está permanentemente en los medios, pero para matizar que somos un 1% solamente, hay 1.000 viviendas,
sí,
en la ciudad, 1.300.
Sí, porque antes lo que los que parecían más afectados eran los hoteles, los por una competencia entre comillas desleal, ¿no?, que se le podría hacer, pero ahora lo que se ve es que en muchas zonas, sobre todo zona centro, se dedica a la vivienda, al uso turístico, y eso desertiza un poquito el centro, ¿no? Digamos, en vez de haber vecinos, hay gente que pasa de manera esporádica por ahí.
Claro, eso también hay que aterrizar los datos de la ciudad, ¿no? Porque se dice que desertiza, que gentrifica, pero yo he consultado esta mañana los datos del registro de viviendas de la Xunta, donde están registradas todas las viviendas, y prácticamente en el conjunto de la ciudad, en todos los barrios, el número es muy reducido. Por ejemplo, Rondo Utrero 35 y tiene 4 kilómetros y medio de extensión. La Vera de Finisterre hay 13, Confluencia 9. Digamos que no está tan densa la ciudad en el caso de Coruña en cuanto al número de viviendas como pueda parecer así en un debate general. Hay que dar los datos, y los datos muestran que, salvo en las zonas más peatonales, más céntricas, la densidad de viviendas es baja, es pequeña.
¿Y hacia dónde se debería ir? Porque habéis participado en reuniones, no sé qué están haciendo en otras ciudades, si se habla de limitar, prohibir. ¿Vosotros cuál es vuestra idea?
Pues a nosotros nos parece bien que se regule, que no haya un marco regulatorio en un ámbito urbano, nos parece bien. El problema son las dificultades que tienen las administraciones locales para modificar la regulación existente. En el caso de Coruña, por ejemplo, se quiere aplicar un planeamiento urbanístico que es previo a la propia creación de las viviendas. Que bueno, que recordar en este punto que el alquiler de viviendas viene desde el origen del turismo, o sea, ya en los años 70, en los años 80, el alquiler en alojarse en un destino, una vivienda, pues era una cosa habitual. La digitalización sí que lo ha generalizado, y las herramientas que tiene la administración para regular pues son los planeamientos urbanísticos, y les genera cierto problema al hacer modificaciones puntuales. Entonces buscan adaptar la norma, y ahí donde estamos en el caso de Coruña, que nos parece quizá demasiado estricta.
Le iba a preguntar a Teresa, como presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, una cuestión que tiene que ver con la convivencia en el edificio, pero levantabas en Matura
sí.
Mano.
Lo decía un poco por aclarar el tema de la diferencia entre un alquiler de temporada y una vivienda de uso turístico, porque yo creo que la gente de a pie igual no es muy consciente de esa diferencia, que la hay. Es decir, un alquiler de temporada, esto ha pasado siempre, pues ha pasado en los, o sea, el alquiler de estudiantes, que es el más habitual, o cuando la gente viene de veraneo y alquila por una semana, por una quincena o por un mes. Eso es un alquiler de temporada. La vivienda de uso turístico es otra cosa. No quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, pero bueno, lo explicará mejor que lo explique él un poco las características, pero es diferente, porque la vivienda de uso turístico puede ser alguien que alquila para un día, para dos. Entonces, a mí el planteamiento que hacía también Rafael, de que hay muchas viviendas que igual se alquilan a estudiantes durante el curso y que luego, antes igual era una vivienda de temporada, igual ahora se alquilan para uso turístico, pues bueno, habrá que ver qué consecuencias tiene. Pero sí es verdad que también hay mucha gente que igual tenía una vivienda alquilada para estudiantes y ahora la ha convertido en uso turístico y se ha perdido ese ese stock, ¿no? Sí. Pero bueno, era un poco por aclarar, era un poco por aclarar porque sí. No es lo mismo, ¿no?
Exacto, yo te aclarando ese punto, que creo que es importante, la vivienda uso turístico es una vivienda que se alquila hasta un máximo de 30 días de forma reiterada, o sea, dos veces al año. Muchos propietarios activan la vivienda de uso turístico en el registro de la Xunta por meses puntuales. O sea, no todas las viviendas están activas todo el año. Entonces, aquellos que deciden, por ejemplo, compatibilizar alquiler de temporada o uso, muchas veces no es alquiler solo de temporada, muchas veces es el alquiler propio. Hay muchos coruñeses que no viven en Coruña y que tienen sus viviendas aquí, se han ido de la ciudad por motivos laborales, profesionales, o el motivo que fuese, y tienen la necesidad de disponer de las viviendas puntualmente. Entonces, se puede activar la vivienda de uso turístico de forma completa en el año, o se puede activar por temporadas. Entonces, ahí es donde surge la compatibilidad. En invierno le das un uso. Está claro que ahora en Coruña no hay los turistas que había hace tres semanas. Entonces, esas viviendas, si pretenden estar abiertas, en el fondo lo que van a estar es vacías. Entonces, el propietario decide si la quiere tener vacía o le quiere dar una rentabilidad durante el invierno. Hay más compatibilidad de la que parece. O sea, hay muchas viviendas que se compatibilizan.
Saludos a Juan José Yáñez, que se incorpora aquí a nuestros estudios, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Coruña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días. Bueno, Teresa, como presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, hay muchas quejas dentro de... Porque hay un factor, aparte del tema de la vivienda, de los alquileres, de lo que supone, factor un poco que había una... Quejas, ¿no? Quizá no sé si tanto en La Coruña como nos viene en otras ciudades, ¿no? De el uso que le dan los que alquilan un fin de semana, pues que evidentemente te vas de turismo, te vas de fiesta y alquilas un piso. ¿Tenéis? ¿Os llegan esas quejas?
No tenemos demasiadas quejas. Lo que hay es una queja que es un poco efecto espejo. Es decir, la gente, los propietarios, cuando están en una junta, te dicen, ¿qué pasa con las viviendas de uso turístico? ¿Podemos limitarlas? ¿Podemos prohibirlas? Mejor dicho, dicen, podemos prohibirlas, porque es lo que se refleja en los medios. En los medios se está hablando continuamente, se está criminalizando, en mi opinión, en exceso, lo que son las viviendas turísticas. Y nosotros estamos de acuerdo, efectivamente, en que hay que limitarlas y hay que regularlas y hay que condicionar. Pero prohibir nos parece un término demasiado exagerado, sobre todo teniendo en cuenta, y desde el punto de vista de los administradores de fincas, es que tanto es comunero el que tiene una vivienda destinada a estos usos, como el que vive todo el año, como el que lo alquila a estudiantes por temporada, etcétera. Entonces, problemas. Quizá los problemas se circunscriban más a determinadas zonas que son más turísticas. Santiago, por ejemplo. En Santiago hay muchos problemas, o así lo manifiestan, con el exceso de turismo que hay, ¿no? Pero esto se generalizaría a todo, a los peregrinos, a los turistas que van a la Plaza del Obrador, etcétera. Bueno, es un poco relacionado con, me da la sensación, esa turismofobia que va increciendo.
No, a ver, lo que hemos visto es que hay gente que antes alquilaba unos estudiantes con las problemáticas que genera el alquiler a estudiantes, ¿no? Asociado a juergas y demás, y ahora dice, yo gano más alquilando los fines de semana a turistas que vienen a ver Compostela, ¿no?
Exacto.
Y me provoca menos destrozos y menos problemas, ¿no?
Pero luego hay una cuestión, si me lo permites, con los cascos antiguos que se dicen, bueno, pues es que se están vaciando los cascos antiguos de las ciudades, se están perdiendo su idiosincrasia, ¿vale? Podemos estar de acuerdo, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué opciones se le dan a los propietarios para que rehabiliten esas viviendas de una manera rentable? Tiene que haber alguna opción, tiene que haber una planificación institucional, una planificación por parte de los ayuntamientos de cuál es el destino de determinadas zonas y regularlas todas y ponerle condiciones, por supuesto, pero hay que buscar una alternativa. Tú no puedes decirle a un propietario, tú no puedes edificar aquí porque esto pertenece a patrimonio, una serie de condiciones que por supuesto hay que cumplir, pero tampoco puedes dedicarla al alquiler turístico. Bueno, pues y luego el alquiler tradicional ya no es una cuestión municipal, ya está topada por una ley que no te facilita la gestión, no te facilita, no te da garantías para poder alquilar. Entonces, tiene que ser una combinación de todas estas. No hay una sola solución a estos problemas. Hay diferentes soluciones y diferentes puntos de vista.
Juan José Yáñez, que levantaba la mano con el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña.
Sí, enlazando un poco con lo que decía Teresa, ¿no? Coincido plenamente. Pero yo pondría un poco más, incluso, ya lo ha adelantado, el tema en la regeneración urbana. Ahora se habla, ¿no?, de la regeneración, la rehabilitación urbana. El otro día, en una reunión que tuvimos en Madrid con todos los gerentes de España, el gerente de Gerona, se puede decir, malo será que lo esté escuchando, pero el gerente de Gerona decía, mira, el casco antiguo de Gerona puede ser como puede pasar aquí en Ferrol o en Betanzos, o sea, estaba hecho unos zorros, estaba que se caía, no servía para nada. Gracias al fenómeno del turismo residencial, los pequeños propietarios, pequeñísimos propietarios, se fueron animando, oye, vamos a pedir un préstamo que luego lo rentabilizamos, vamos a pedir uno tal. Se rehabilitó el casco antiguo y lo curioso es lo que está pasando ahora. Comentaba él que ahora muchos de esos pequeños propietarios que empezaron rehabilitando la casita que habían heredado de sus abuelos, que la habían tenido hecho allí un desastre, rehabilitaron y quedó tan mona y tan bien y tan todo perfecto que al final ha sido el propietario el que ahora se ha convertido en residente habitual. Y gracias a eso sí que se ha conseguido reactivar el casco antiguo, reactivar el comercio, ya no solo de recuerdos turísticos, sino, o sea, yo lo que querría es, en la línea un poco de lo que decía antes Teresa, el tema del turismo rural hay que enmarcarlo en muchos otros parámetros. Creo que aquí hay toda la polémica de la turismofobia, si no, pensemos que algunos ayuntamientos han suspendido las licencias para nuevos hoteles, no solo para tal, sino también para los nuevos hoteles. Entonces esto hay que enmarcarlo dentro de una mucho más general y encima con una coyuntura absolutamente triste y desafortunada, como es la reciente aplicación de una ley de vivienda que entró en vigor en mayo del año pasado, que ha motivado precisamente la huida de los pequeñísimos propietarios, precisamente para eludir el corsé que también aludía antes Teresa, para eludir las limitaciones, las prohibiciones, el tope de alquiler, el tope de IPC, el tope de no sé qué. Oye, me voy al otro sistema. Entonces yo creo que aquí habría, y sin perjuicio, y ya concluyo, sin perjuicio de que claro que a lo mejor lo que habría que hacer era modificar el artículo 7.2 de la ley de propiedad horizontal para permitir que las comunidades de propietarios puedan intervenir más fácilmente. Y si un inquilino, sea tradicional o sea turístico, yo creo que ahí las molestias de un inquilino tradicional son peores todavía casi que las de inquilino turístico. Sí, porque ese sí que lo tienes todo el día metido. Entonces yo creo que aquí lo que habría que hacer era modificar. Nosotros lo hemos propuesto ya al gobierno. Oiga, a lo mejor, entre otras muchas medidas, incentivos fiscales para que los pequeñísimos propietarios saquen viviendas en alquiler, para que no sea la disculpa la falta de vivienda en alquiler, ¿no? Pero a lo mejor una de las principales medidas es dotar a los administradores de fincas y a las comunidades de propietarios de mecanismos ágiles de privación del uso o de lanzamiento del inquilino, sea turístico o sea tradicional, molesto, insalubre, actividad ilícita, narcopisos, lo que sea, ¿no?
A ver, está escuchando a Rafael, a ver, que queréis todos intervenir.
No, bueno, yo coincido con Yáñez totalmente. En Coruña hay una serie de barrios céntricos que tenían mucho edificio pequeño, con poca superficie útil por planta, y llevaban décadas cerrados, y coincido totalmente, porque eso es lo que nos trasladan en las oficinas cuando vienen. Ven la oportunidad de, a través de un periodo inicial de uso turístico, recuperar la inversión costosa que tiene el rehabilitar, cumpliendo toda la normativa que exige el Ayuntamiento en esas zonas, que son zonas PEP y zonas que están protegidas. Entonces sí que es cierto que todos nos trasladan que su intención es mantenerla como vivienda y no transformarla en establecimiento, porque tienen la intención de, en un momento en el que la inversión esté amortizada, poder darle un uso personal o darle un uso incluso de alquiler de larga duración, porque ahora esas pequeñas viviendas con el alquiler tradicional no se sostendía la inversión. Y luego, con respecto a los ruidos, comentar que Coruña, efectivamente, que las molestias de un turista no pasan de la noche en la que está alojado, las noches en la que está alojado, pero que el perfil del huésped que se aloja en las viviendas en Coruña es principalmente familiar y grupos de amigos, es un turismo tranquilo. La Coruña invita a una visita más reposada que agitada, no tenemos grandes focos de marcha ni elementos que atraigan turismo que sea más ruidoso, y que no tenemos constancia tampoco en las comunidades de que haya quejas ni que haya problemas, más allá de, pues, en un número tan elevado de pernotaciones, pues siempre hay un porcentaje pequeño de molestias o de horarios que se puedan cruzar. Pero bueno, sí que coincido que la rehabilitación, las viviendas turísticas, en el caso de La Coruña, están siendo un agente importante de rehabilitación en zonas en las que todos conocemos, las zonas de aledañas a San Andrés, que tenían casas en ruina, y ahora pues están prácticamente todas con andamios. Y es, pues, eso, pues, porque el uso turístico permite una agilización en la rehabilitación.
Pero bueno, pero sigue sin resolverse el problema de la vivienda en cuanto a alquiler.
Con respecto a la vivienda de alquiler, otro dato tampoco que no ha salido todavía es el número de viviendas vacías que tenemos en la ciudad. Tenemos 20.000 viviendas vacías. 20.000 viviendas vacías, que cuando nosotros en Abiturga empezamos a utilizar este dato eran 19.000. Se decía en el sector que ese número incluso estaba desfasado, que podía ser 16, porque la dificultad de acceso a la vivienda y la crisis económica hacía que muchos propietarios hubiesen puesto viviendas en alquiler, pero la última estadística de este año ha incrementado de 19 a 21. O sea, la gente está retirando las viviendas del mercado, no quiere alquilar a largo plazo, y a nosotros muchas veces también nos vienen a visitar y nos vienen a preguntar cómo funciona el alquiler turístico. Cuando uno le dice todo el trabajo que lleva aparejado las viviendas turístico, todo el trabajo que lleva de atención a las redes, a las plataformas, hay que hacer limpiezas periódicas, hay que hacer un cierto mantenimiento, hay que abrir las puertas y cerrarlas o estar pendiente de las cerraduras electrónicas, muchos se dan cuenta de que esa rentabilidad adicional va aparejada a una dedicación en horas. No es tan rentable como parece, porque el exceso de, vamos, la mayor rentabilidad lleva aparejada una mayor dedicación. Entonces es una especie de retribución al tiempo dedicado, y muchos pues dan de alta Otro elemento también importante con respecto al incremento, que se dice muchas veces que se han incrementado muchísimo las viviendas, se incrementaron de forma, hubo un escalón cuando el ayuntamiento anunció que iba a regular. Entonces, la gente, para protegerse, pues muchos pidieron licencias. Pero nosotros tenemos la sospecha de que muchas de esas licencias son simplemente teóricas, no son viviendas que estén funcionando realmente. El número de viviendas, creemos que se mantiene pues en un crecimiento moderado, porque es lo que la ciudad de forma lo que la ciudad ofrece como alojamiento para turistas. Si no se disparan los turistas, no se pueden disparar las viviendas de uso turístico en cuanto a ocupación real.
Estamos 12:54 en Tertulia Inmobiliaria, hoy hablando de las viviendas de uso turístico, ¿no? Porque se han incorporado de forma transversal en las conversaciones por muchas vías, ¿no? Pero claro, todas esas viviendas vacías, lo que hemos visto aquí, el primer día hablábamos de darle mayor seguridad al propietario de la vivienda para que pueda alquilar, e inmediatamente nos llamaron las asociaciones de inquilinos que querían venir aquí a protestar porque no les dan facilidades para alquilar. ¿Cómo se logra ese equilibrio?
Hombre, el equilibrio es muy difícil. Indudablemente necesitaríamos poder liberar, ¿no?, o poner en el mercado esas viviendas vacías, o por lo menos un alto porcentaje. Es verdad que muchas de esas viviendas vacías igual no están en estado de habitabilidad como para que puedan entrar. Porque muchas viviendas vacías pues son en pisos igual, en edificios sin ascensor, pues cosas que has heredado, que han quedado ahí, pero que podrían ser una solución habitacional, pero requerirían una rehabilitación. Entonces, y no tiene por qué ser todo a través de ayudas, pero igual lo que hablamos, la protección al propietario, que diga, oye, yo si hago una inversión en esta vivienda para ponerla en el mercado, en el que sea, en el de alquiler tradicional, en el de alquiler temporal o en el de la vivienda de uso turístico, pero lo que necesitas es garantías. ¿Cuál es el problema? Que en la vivienda habitual no tiene esas garantías. Es mucho más difícil, es decir, hay mucha gente que se ha ido de la vivienda habitual para el mercado de la vivienda de uso turístico, porque tiene otra regulación, no tiene ese problema de la inquiocupación, y entonces, si es verdad que da más rentabilidad, también está más grabado fiscalmente.
Exacto, fiscalmente.
Es decir, que fiscalmente hay que... Fiscalmente está más grabado, sí, porque la fiscalidad del alquiler de la vivienda habitual tiene unas bonificaciones. En cualquier caso, las viviendas vacías podríamos rehabilitarlas. Sí, también mucha gente dice, yo si la rehabilito no voy a hacer, el alquiler va a estar en un precio por metro cuadrado bastante alto, porque está recién reformada. Entonces, ¿queremos que la rehabiliten? Sí, que se incorporen al mercado. Muchas veces decimos, pero no a cualquier precio, necesitamos, lo que hablábamos, es un recurrente, necesitamos viviendas en alquiler para las familias de nivel medio, normal, y no tenemos, pero hay que buscar soluciones. Entonces, bueno, entre todos, poco a poco intentaremos ir aportando.
Pues esa cifra de viviendas vacías, no sé, son 18.000, 20.000, 19.000 o 15.000, ¿no?
Sí,
pero
muchísimo.
No todas estarán, algunas serán inhabitables, inhabitables, o tendrá muchas, pero habrá muchas que están simplemente que el propietario lo tiene como inversión para en un futuro determinado ser utilizado por un hijo, por un nieto, o simplemente para que sus herederos las vendan y...
Hay mucho propietario con miedo a alquilar, sí, y también, que tiene la vivienda sin usar.
Si me permites, Pablo, nosotros, como APROINCO, cuando al poco tiempo de expirar la crisis financiera aquella de los años 2008 y demás, encargamos a una sociedad de tasación a nivel estatal, en fin, encargamos que nos hiciese un estudio de en la provincia de La Coruña, lo cual incluye evidentemente a la ciudad de La Coruña, Santiago, vamos, pero lo circunscribimos a 70 municipios de la provincia de La Coruña, de los 91, o sea, casi todo, vamos, englobaba el 90% o 90 y pico% de la población. Las cifras que se daban reales de vivienda vacía, y estamos hablando todavía de que había esqueletos de los antiguos y obras paralizadas y tal, eran muy inferiores a estas cifras de 19, 21, eran muy inferiores. Y además le dijimos, oye, ya que te vas a hacer un estudio, lo tengo en la oficina, lo que pasa es que ahora está poco actualizado porque se fue en el año 2011 o 2012, pero... Y hazme también un estudio de cuántas de esas viviendas serían inmediatamente ocupables, inmediatamente comercializables, sea en venta o sea en alquiler, no me importa. Pero, y caía, un poco en la línea de lo que decía Emma, caía estratosféricamente. O sea, pensemos que 20.000 viviendas en la ciudad de La Coruña son mil edificios de 10 alturas, derecha e izquierda. todo cerrado, o sea, 1000 edificios, o sea, es que casi no los hay en toda la ciudad. O sea, a ver, esto es una barbaridad. Yo me atrevo a discutirle con el catastro, con el registro, con el INE. En la ciudad de La Coruña no hay, habrá X miles, que ya es una barbaridad. Y habría que preguntar, no, es que las tienen cerradas, no, es que los especulan, no, o sea, si quiere especular, la pondrá en alquiler de la modalidad más rentable, o sea, nadie quiere especular con algo y lo tiene cerrado y no le tiene ninguna rentabilidad, ni en alquiler ni en venta. Entonces, yo creo que aquí la primera cuestión que habría que discutir era el número de viviendas vacías. Y segundo, y ya concluyo, yo ahí lo que le pediría a este gobierno municipal o a cualquier otro ayuntamiento, que sea respetuoso con la situación preexistente. A mí me gusta, por ejemplo, la regulación de Barcelona, y Barcelona no es sospechosa de Barcelona. La anterior alcaldesa, o no sé si es la anterior alcalde, ha dicho que, vamos, está ya regulado, que las que con carácter anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa prohíba, o sea, o, no pueda volverse a comercializar, se le concede un plazo mínimo de 5 años para que para que amortice la inversión efectuada. Y es más, y pone una excepción, y dice, y si transcurrido ese plazo de 5 años nos demuestra con muchos papeles que la inversión fue tal, aún se podría prorrogar un plazo más de otros 5. O sea, bueno, yo creo que ahí es una buena regulación de cómo ser respetuoso con la inversión efectuada y atender a esas necesidades que yo creo que aquí